García Rioja.
Hola, buenas tardes, Javier.
Luis es nuestro nutricionista y hoy también uno de nuestros invitados en este Día Mundial de la Radio.
Sí, la verdad es que vamos bien acompañados aquí en el estudio.
No es por nada. Faltan 30 personas.
Ya.
No sé dónde las voy a meter a lo largo de la próxima hora y media larga que nos queda.
Voy corriendo un poco la silla para hacer hueco.
Bueno, el suelo es grande. Espero que haya gente menuda que pueda ubicarse por ahí. Bueno, te presento a Elena Arenas, que es nuestra copresentadora, que va a estar conmigo en esta hora de programa, lo mismo que antes ha estado Olga con nosotros. Así que hago los honores. Luis, Elena, Luis.
Encantada
igualmente.
Bueno, Luis, hoy precisamente por aquello de que es el Día Mundial de la Radio, que tenemos muchos amigos que nos están acompañando en este estudio. Por favor, que se note que estáis aquí. Un aplauso para Luis, por favor.
Yeah.
Oye, nunca te habíamos recibido tan bien, ¿eh?
No, me habéis puesto rojo como un tomate. En esta sección tenemos que hablar de frutas y verduras.
Como yo te decía, hoy es un día en el que hay mucha gente, entonces te pedí que fueses especialmente didáctico. Siempre lo eres, pero de todos los temas que le propuse a Luis, él decidió hacer un combinado que yo creo que va a ser muy, muy interesante, porque vamos a aprender a combinar los alimentos correctamente, dando importancia, por ejemplo, a todas las fases, pero especialmente yo le pedí la cena, porque parece que es ese momento, esto lo dije egoístamente, claro, pasan muchas horas desde que yo como hasta que ceno y llego a casa, que hay veces que me comería un buey de las ganas que tengo. Y luego también pensando en toda esa gente que a lo mejor no puede comer en casa y que cuando llega al restaurante ve la carta y no sabe muy bien cómo equilibrar la alimentación para que sea saludable, ¿no? Porque a lo mejor lo tiene que hacer muchos días, Luis.
Sí, porque es complejo, porque España es el país de los platos combinados. Nada más nos acercamos un poquito a las costas españolas y vamos viendo un montón de surtido en ese aspecto. Pero claro, los combinamos correctamente, esa es la gran duda, ¿no? Que tenemos todos, ¿no? Y en verdad, la dieta mediterránea es una de las mejor valoradas. Entonces, si nosotros podemos jugar bien con los grupos de alimentos y buscamos un equilibrio entre frutas, verduras y también entre cereales, cantidades proteicas de carne, pescado y demás, podemos conseguir un equilibrio. Y como dato curioso, somos el segundo país con la mayor esperanza de vida.
Bueno, eso dice mucho, ¿no?
Eso avala nuestra pirámide totalmente.
Lo que espero es que sigamos estando ahí en lo alto del ranking, porque claro, sí. Esto de la globalización también hace que nos carguemos nuestra dieta mediterránea.
Sí, intentaremos mantenernos en el ranking y bueno, este medio de comunicación que es la radio, que siempre doy gracias a vosotros por esta sección, porque hace que lleguemos a más gente y que aprendan a cómo comer y que esto pues suba o que se mantenga por lo menos.
Elena, ¿cuántas comidas tendríamos que hacer al día? ¿Cuántas crees?
A ver, yo tengo entendido que son 5. ¿Me vais a poner en un aprieto ahora?
Sobresaliente, no. Pero bueno, ¿eh?
Sí, al menos tienen que ser 5. Además, por todos de sobra conocidos, que es desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, ¿no? Esas son las básicas y que nunca deben de faltar, ¿vale? Para mantener activo el metabolismo, para mantener el cuerpo funcional.
¿Os parece, chicos, que vayamos desgranando un poco cómo podrían ser pues unos ejemplos tipo, ¿no? Desayuno perfecto, por ejemplo.
El desayuno siempre ha de contener 3 componentes, ¿vale? 3 grupos, que son lácteos, cereales y fruta, ¿vale? Son 3 componentes que no deben de faltar y dentro del grupo de los cereales sin que pueda haber un complemento proteico o graso, pero siempre un complemento ligero. Nada, digamos, no un bistec, vamos a pues acompañar un filetito de jamón de pavo, un jamón serrano, algo ligerito. Y en el caso de un graso, pues un poquito de aceite de oliva, margarina, mantequilla, también muy, muy típico en nuestra tradición gastronómica, que de manera moderada pues acompaña a ese cereal.
¿Qué sería preferible? ¿Mantequilla, margarina o aceite de oliva?
Aceite de oliva, desde luego, porque el aceite de oliva lleva 2 componentes antioxidantes buenísimos, el oleocantal y el hidroxitirosol, que nadie los conoce, pero para eso estoy yo aquí, y que hacen que a nivel cardiovascular el cuerpo nos vaya muy bien, además de que es grasa saludable.
Espera, que ahora voy a volverme, pero sin volverme a la gente que está detrás. Os habéis quedado con los compuestos, ¿verdad? Porque luego voy a hacer preguntas, voy a hacer examen al acabar la sección de Luis.
No sé, veo caras de...
No, ese no será el referente, ¿verdad?
No. Yo quiero que se queden con que el aceite de oliva es el más saludable y gracias a que nosotros tenemos aquí, además, buena producción de él, pues podemos tenerlo a un coste económico no muy elevado. Porque si viéramos otros países, aunque aquí es caro el aceite de oliva, no me diréis que no, pero en otros países es prohibitivo.
En Estados Unidos te puedo asegurar que una mini botella creo que pagué, pues no sé, 12 euros, poco más o menos, ¿eh?
Pues aquí ya una botellita de 70, pues 3 euros o 3 euros y algo.
Pues te compras una garrafa de 5 litros y 23 euros.
Pues sí.
¿Con qué vamos? ¿Al almuerzo?
¿Al almuerzo?
El almuerzo es como, digamos, es parecido al desayuno, pero hay que elegir. Es decir, tenemos también 3 opciones, tenemos la fruta, el cereal y el lácteo, pero hay que elegir 2 de esas 3. Por ejemplo, podríamos hacer una combinación de lácteo con fruta, que sería un yogur desnatado, por ejemplo, y una manzana. O podemos hacer una combinación de cereal con lácteo o cereal con fruta, ¿vale? Que podría ser un sándwich acompañado de una leche fermentada. Pues vamos a decir un producto comercial para que la gente lo entienda. Un tipo Actimel, por uh-huh. ejemplo, que es llevable, que en las horas del almuerzo suele estar la persona en el trabajo o, en el caso de los niños, en el colegio. Y también se puede combinar lo que hemos dicho, cereal con fruta, pues lo mismo, un sándwich acompañado de una manzana o acompañado de unas mandarinas, ¿no? Que siempre nos gustan a todos.
Qué mal almuerzo. Elena, ¿tú cómo lo llevas?
A ver, yo es que madrugo mucho, entonces a las horas que yo llego a casa son las horas del almuerzo y entonces es cuando yo me comería el buey que tú te comerías en la cena. Yo me lo comería en el almuerzo. Pero vamos, intento sujetarme y normalmente pues sí que suele ser una fruta, a lo mejor un café con leche pequeño, más o menos por ahí va la cosa.
¿Porque el café con leche de media mañana sustituiría un almuerzo?
No sustituiría. Lo que sí que se podría hacer es pues tomarnos el típico cortado, ¿no? De a media mañana, el que sería el del almuerzo, junto pues con una fruta o con algún componente, pues algo ligero, ¿no? Pues un pequeño sándwich, o lo que se dice, ¿no? Un mini bocadillo,
¿Nos vamos a la comida o qué, Luis?
Sí, nos vamos a la comida. La comida ya es el tronco, ¿no? Es la parte más oculenta, la más grande, de todo lo que tenemos a lo largo del día. Y aquí vamos a recalcar que es donde ya hacen hincapié las frutas, o sea, las verduras y las hortalizas. Las verduras y las hortalizas son aquí un componente que no ha de faltar jamás. Y o una de dos, podemos jugar con ellas combinándolas con la parte del, digamos, del primer plato o con la del segundo. Entonces vamos a poner varios ejemplos para que la gente lo entienda. Junto con las hortalizas y las verduras, tiene que haber componente energético, cereales o patata, y también componente cárnico o pescado. Y estos componentes se agrupan muy bien, por ejemplo, cuando tomamos unas verduras tipo judías verdes, nos tomamos un cardo, unas espinacas y lo juntamos con la patata. Entonces ahí hacemos un primer plato que ayuda sobre todo a que la palatabilidad sea buena, que el sabor, que a nivel organoléptico sea bueno, que también sea más llamativo para los más pequeños de la casa y encima que no nos falte un poquito esas ganas de comer, ¿no? Entonces esto lo aniñamos con un poquito de aceite de oliva y queda genial. Uh-huh. Eso en el apartado ya principal del primer plato.
Ajá. Nos has puesto un ejemplo, no sé si podemos poner más.
Sí, podemos poner otro ejemplo. Otro ejemplo para utilizar las verduras sería en un segundo plato, como una guarnición, por ejemplo, unos champiñones junto con una pechuga de pollo, o incluso también haciendo platos únicos, incluirlas en la pasta. Por ejemplo, unos macarrones junto con tomate triturado natural, intentando evitar el frito de elaboración industrial.
Se tiene mucho azúcar, además.
Además lleva azúcares y grasas añadidas, sí. Y luego, pues eso, unos pimientos rojos, cebolla, un poquito pochada, hace que hagamos un plato completo, un plato atractivo, muy sabroso y además que tenga el componente de hortalizas y de verduras que necesitamos.
Oye, ¿de postre qué tomamos?
De postre aquí podemos elegir o un lácteo o fruta. Siempre hay que tener en consideración que hay que tomar 5 raciones de frutas y verduras. Entonces, si hemos tomado ya 2 piezas de fruta en desayuno y almuerzo, pues pasamos ya directamente a un lácteo para intentar equilibrar y que no nos pasemos en cantidad de fruta, porque al fin y al cabo, aunque sea azúcar natural, llevan azúcares.
Uh-huh. Bueno, pues ya hemos desayunado, hemos almorzado, hemos aprendido que hay que almorzar, también desayunar de forma importante, que yo creo que el porcentaje alto de españoles que no desayuna en condiciones
muy negativo.
Es mucho. Y llegamos a la merienda, que yo tengo a veces problemas con esto de la merienda, porque me toca estar hablando a la vez que tendría que estar merendando.
Pues la merienda es como el almuerzo. Hay que elegir de los 3 grupos de alimentos que hemos comentado antes, el lácteo, el cereal y la fruta, hay que elegir 2. Y claro, intentamos que se complementen. Si hemos elegido a la hora del almuerzo una fruta con un cereal, pues vamos a elegir en la parte de la merienda un lácteo con un cereal, por ejemplo, o un lácteo con una fruta si no hemos tomado la suficiente fruta por la mañana, porque no nos ha entrado, porque nos hemos levantado un poquito con el estómago cerrado, que es lo que le pasa a la inmensa mayoría de personas que se levantan con el estrés diario de, uy, que no llego, uy, que tengo que vestir a los niños, que tengo que peinarlos, que tengo que llevarlos, y claro, todo ese estrés genera, pues, inapetencia. Y esa inapetencia alimentaria, pues, nos causa luego, pues, que arrastramos, pues, una serie de, digamos, de incongruencias dietéticas, porque nos saltamos, sobre todo, frutas y verduras de las 5 raciones que todo el mundo conoce.
¿Tú meriendas?
Si estoy en casa, sí. Es que lo de merendar o picotear, que sé que no se hace, eso me pierde un poco, pero bueno, lo voy a confesar, va, si me pierde.
¿Y ese concepto tan español de merienda-cena, ya que vamos a encaminándonos hacia la cena?
Yo, más que español, yo lo veo más heredado de otros países, porque claro, por ejemplo, los franceses cenan muy pronto, los ingleses cenan muy pronto, y yo creo que ese concepto de merienda-cena ha sido fruto de la globalización, ¿no? De esa España multicultural que ha pasado, que a lo largo de los años, sobre todo después, en la época de la transición hacia adelante, que hemos, digamos, aceptado más cantidad de personas de diferente índole étnica a nuestro país, pues hemos ido adquiriendo, pues, esos conceptos de merienda-cena, haciendo ya directamente una cena fuerte. Y antes de acostarnos, una recena que sería como la merienda pasada después, ¿vale? Porque a nosotros en España nos pasa a todo el mundo, y además coincidiréis conmigo los que estamos aquí de público, de que ¿a qué hora nos echan las series que nos gustan y las películas?
Tardísimo.
Muy tarde.
A las 10, a las 10:30. Y
eso los... no es prime time, es late time.
Claro, entonces ¿qué pasa? Pues que llegamos ahí con un poquito de hambre y siempre picamos algo, un yogur, una fruta, esto en el mejor de los casos. Y si no, pues ya sabemos.
Sí, es que
pues
si no, la leche con cacao reconforta mucho antes de irse,
claro,
a dormir.
Sí, de hecho, el lácteo para dormir me parece genial, porque el lácteo para dormir nos ayuda a dormir, porque hace que liberemos en nuestro cuerpo una serie de hormonas que faciliten el sueño. Melatonina, ¿vale? Porque la leche lleva triptófano, ese triptófano se convierte en melatonina y hace que durmamos mucho mejor.
Uh-huh. Bueno, no sé si hemos puesto algún ejemplo de cena, de cómo debería ser una cena en condiciones.
Una cena en condiciones es como una comida en condiciones, pero con menos cantidad de alimento. Y intentaremos, porque en la mayoría de los casos debería de ser así, sobre todo ya llegada a una edad y si tenemos un poquito de sobrepeso, evitando en el postre una fruta. Es decir, nada de fruta por la noche. Vamos a intentar, pues eso, hacernos un lácteo como opción, y si no, guardándolo para la recena, cuando nos vamos a acostar más tarde, ¿vale? Para no intentar hacer un sobreexceso, ¿no? De alimentos, sobre todo en estas horas ya en las que el cuerpo pues ha realizado todo el gasto, el tronco de la actividad ha sido durante el trabajo, y a partir de las 9 casi todos deberíamos estar en casa, ¿vale? Digo deberíamos porque pues no siempre es así, Javier, ya lo sabemos. Y claro, lo que nos toca es en este caso pues intentar hacer una cena equilibrada, aunando hortalizas y verduras junto con cereales y algún componente cárnico o pescado, que se hace muy muy bien y se adereza muy fácil con una ensalada mediterránea, una ensalada completa con lechuga, tomate, cebolla cortaditos, aliñados con aceite de oliva, y luego le añadimos una latita de atún o le añadimos unos taquitos de jamón de York. Y eso ya nos da el componente vegetal con el cárnico, y para completarlo ya con algo energético, para un poquito mantenernos activos y que no nos durmamos viendo la película, que luego da mucha rabia si no lo hemos grabado, es pues un poquito de maíz o incluso avena o arroz. O patata cocida.
Oye, ¿y las sopas?
Es simple.
Porque para cenar yo de toda la vida he visto a mi abuelo, sí, por ejemplo, tomar sopas.
Sí, una sopita de verduras y luego pues en un segundo plato pues una tortillita francesa, algo ligerito, con buena cantidad de proteínas de alto valor biológico, un poquito de pollo. Sería una opción muy, muy buena, algo de fiambre, para darnos ese componente proteico, y además en la sopa que es ligero y hace que si nos vamos a ir pronto a la cama no nos sintamos con esa pesadez, ¿no? Se digiere más
yo no
sencillo.
Sé tú, Elena, pero yo me estoy muriendo de hambre hasta ahora ya.
Sí, además estoy aquí mirando las galletas estas que están aquí delante.
Sí, tenemos unas galletas para obsequiaros a los que venís de visita, que Luis, no las mires, ¿eh? Estas no son para que tú las mires.
Las he mirado, pero con recelo.
Bueno, pero alguna se puede comer, ¿no?
Sí, bueno.
Además hoy es una fiesta, hoy es un día especial.
Hoy es
un
día especial, hoy es un momento ocasional. Y como siempre decimos, esto de consumo ocasional siempre se puede permitir, pues eso, una vez cada cierto tiempo.
Bueno, Luis García Rioja, nuestro nutricionista, lo que siempre nos cuentas está en una página web.
Sí, lo tenemos en cuidadosdietéticos.com y en inglés dietetiker.com.
¿Le dais un aplauso a Luis, por favor?
Sí. Muchas gracias.
Luis, muchísimas gracias. Si te quieres quedar con nosotros, ya sabes que hoy es un día muy especial y hasta las 7... Yo no sé dónde voy a ir metiendo la gente que sigue entrando al estudio.
Esto va a ser el camarote de los hermanos Marx.
Me quedo un ratito hasta que me entre el hambre y me vaya por la merienda.